Hola de nuevo, Naseros, ya estamos de vuelta. Ya me conocéis, yo soy Mac Hosan y este es el podcast del blog de Naseros. Hoy vamos a hablar sobre troyanos y sobre el problema que he tenido con mi proveedor de fibra, con mi ISP. Ya sabéis que lo tuiteé hace una semana, una cosita así. Entonces os voy a comentar qué es lo que me ha pasado, por si os pasa a vosotros. Entonces, en primer lugar, el tema de los troyanos. Hace un par de semanas, una cosita así, tanto Dekar como Alex en el podcast de Apelianos trataron el tema de los troyanos. Yo no pude estar porque he tenido un verano muy complicado, he tenido muchísimo trabajo, he estado viajando, entonces el caso es que no pude estar y me gustaría aportar algunas cosas que se quedaron en el tintero y algunas cosas que si hubiera estado allí, pues bueno, las habría comentado. En primer lugar, todo lo que dijeron sobre qué es un troyano, cómo funciona, cómo te infectas, cómo se controlan estos troyanos, sobre eso nada que decir, la verdad es que está muy bien explicado, la verdad es que el análisis que hicieron pues es bastante correcto, por lo cual no voy a volver a repetir lo mismo, escuchéis el podcast, lo tenéis en Apelianos y ya está. Entonces hoy voy a explicar o voy a dar mi punto de vista sobre cómo intentar detectar en el caso de que tengamos un troyano, en el caso de que nos hayamos infectado, pues cómo intentar detectarlo. Por supuesto, todo aquello que dijeron de no descargar apps piratas, porque en las apps piratas que te bajas de los torrent, allí puede haber pues un malware, puede estar el troyano escondido, de ahí viene la palabra troyano. O por ejemplo, no abrir archivos adjuntos que te lleguen en los correos. Todo eso, pues nada que decir, todo eso que dijeron está bien dicho. Pero, como ya digo, en el caso de que nos infectemos por el motivo que sea, por un descuido, yo qué sé, por mil motivos. El caso es que al final hemos cogido un malware, hemos pillado este troyano, pues por un descuido, por el motivo que sea. Vamos a ver cómo intentar detectarlo. Por supuesto, no es 100% eficaz lo que os voy a comentar ahora. Por supuesto, ya sabéis que en informática, igual que en todo en la vida, no hay nada perfecto, pero bueno, os voy a explicar una manera que más o menos os puede salvar el culo en el caso de que os infectéis. La clave está en monitorizar las conexiones que tenéis en vuestro ordenador o en vuestro equipo, en monitorizar las conexiones salientes. Como bien dijeron tanto Dekar como Alex, este tipo de troyanos, los troyanos que tenemos hoy en día, lo que suelen hacer es una conexión inversa para conectarse con el centro de control o con el command control que los está controlando. Realmente lo que está haciendo es una persona en el país que sea o en el sitio que sea tomar el control de vuestro ordenador y lo que está haciendo es, pues como si dijéramos, remotamente acceder a vuestro ordenador y poder hacer lo que quiera. Esto, como podéis imaginar, explicado de una manera muy tosca, muy a lo bestia. Entonces, ¿qué ocurre? Que con este tipo de conexión inversa, tarde o temprano, vuestro ordenador va a tener que conectarse con ese ordenador del atacante, con ese ordenador a través de esta conexión inversa. ¿Cuál es la manera de detectar este troyano? Pues muy sencillo, intentar detectar esta conexión saliente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Monitorizar nuestra red. Hay maneras de monitorizar la red que son algo complicadas que ahora no voy a explicar. De hecho, ya sabéis que muchas veces pues salen en la televisión o en medios especializados, pues no sé, por ejemplo, una televisión que se conectaba por la noche y enviaba la información de el contenido que estabais viendo, o una televisión o un dispositivo que se conectaba pues con Samsung o con el fabricante que sea y que le enviaba información vuestra. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues monitorizando las conexiones que hay en ese equipo, sea una televisión, sea un ordenador, sea un asistente personal, da igual, sea el equipo que sea, se monitoriza y se ve todas las conexiones entrantes y salientes. Pues sería una cosa así, pero en vez de hacerlo a nivel de toda la red, que se puede hacer, pero como ya digo, es algo complicado y no voy a explicarlo ahora, sí que hay una manera mucho más sencilla y hacerlo directamente en un ordenador. Entonces yo os voy a explicar un programa, se llama Little Snitch. Little Snitch está para Mac y sé que hace un año o dos años máximo lo portaron a Linux. De hecho lo tuiteé en su día porque sé que lo portaron a Linux. Para Windows seguro que hay programas, no sé cuáles son, los desconozco porque ya sabéis que yo no suelo utilizar Windows. Pero bueno, seguro que existe algún tipo de programa para Windows, igual que Little Snitch está para Linux y para Mac. Por lo cual, si tú conoces alguno que haga lo mismo, pues me lo puedes notificar por Twitter, por iVoox, por los métodos de contacto de siempre. Así estaremos todos al tanto de qué opciones tenemos en Windows para hacer este monitoreo de red. Entonces, este Little Snitch es como si dijéramos, también explicado de una manera muy rápida, sería como un firewall, pero al revés. Es decir, monitoriza todas las conexiones que hay en el equipo. Y si hay una conexión que no está autorizada, lo que hace es cortarla, no deja que salga. cuando instaléis este Little Snitch, creo que tiene 2 semanas de prueba, o un mes de prueba, o un tiempo de prueba. Es decir, que cuando tú arrancas el ordenador, creo que te da, pues no sé, un par de horas, que tiene plena funcionalidad y a partir de ese momento ya deja de funcionar. Bueno, el caso es que lo miráis. Entonces, lo que hace es ir monitorizando todas conexiones salientes y al principio sí que es un poco latoso porque cualquier conexión que intenta salir te avisa de que intenta salir una conexión, si es una conexión permitida o no. Por lo cual hay que estar todo el tiempo diciéndole, este sitio sí que está permitido, este sitio sí que lo conozco. Os vais a asombrar de la cantidad de conexiones salientes que hay, os vais a asombrar si lo instaláis, vais a ver que vuestro ordenador no hace más que conectarse con sitios para enviar información. No tiene por qué ser siempre sitios maliciosos, de hecho, casi nunca son sitios maliciosos, pero por ejemplo Apple o cualquier otro sistema, vais a ver la cantidad de conexiones que hace para enviar información. Lo mismo ocurre con los navegadores, lo mismo ocurre con infinidad de sitios. ¿Qué ocurre con este programa? Pues que en el momento que vosotros tengáis un troyano dentro de vuestro ordenador, como ya digo, que os habéis infectado por el motivo que sea, cuando intente conectarse con su ordenador de control, cuando intente conectarse con su panel de control, el ordenador del atacante, lo que ocurrirá será que ahí vosotros tendréis un aviso de Little Snitch avisándoos de que esa conexión intenta salir, intenta conectarse con una IP. Entonces, si es una IP que vosotros no conocéis, si es una IP que vosotros desconocéis, podéis en primer lugar mirar a ver qué sitio es ese y si no, a través de cualquier página que te da la GeoIP, es decir, que te dice la localización de una IP, pues podéis mirar si esa conexión es desde un país del este, desde China, generalmente son ese tipo de sitios, o desde dónde está ese atacante localizado. Si es una conexión que vosotros no conocéis, la denegáis, la cortáis y ya está. Por lo cual, vuestro ordenador no podría conectarse con el panel de control. Si no se puede conectar con el panel de control, lo que ocurrirá será que el atacante no podrá conectarse con vosotros y no podrá tomar el control de vuestro ordenador. Es una manera para detectar ya no solo lo troyano, sino muchos tipos de malware, porque a la larga muchos de ellos o necesitan conectarse con alguien, o por ejemplo en el caso de un minado de criptomonedas necesita conectarse pues para hacer el minado y para enviar y recibir la información. Entonces es una manera muy sencilla, como ya digo, no solo de tener el control o de intentar detectar un tipo de malware que tengas instalado en tu ordenador, sino también muchas veces de entender cómo funciona Internet y de entender la cantidad de conexiones que realiza vuestro ordenador y a qué sitios se conecta. Como ya digo, no quiere decir que se conecte siempre a sitios maliciosos. Casi nunca ocurre esto, lo normal es que sean conexiones, como si dijéramos, legales, pero os vais a dar cuenta de la cantidad de conexiones que se realizan. Yo me acuerdo, hace años yo conocí a varias personas cuando los Mac no estaban tan de moda y cuando el software no era, como si dijéramos, tan barato, tan accesible. Me acuerdo que había gente que utilizaba este tipo de aplicaciones, utilizaban Little Snitch precisamente porque utilizaban software no legal, es decir, se lo descargaban de internet, se descargaban de los torrents, por ejemplo la suite ofimática de Apple, que en su día era cara, o cualquier tipo de software que sea caro. Y por ejemplo me acuerdo que la suite ofimática de Mac, me acuerdo que casi todas tenían dentro un bicho, tenían dentro un malware, por lo cual esta gente lo que hacía era, como era gente que era consciente de que cuando te descargas un software que no es legal puede llevar dentro un bicho, como digo yo, puede llevar dentro un malware, como eran conscientes de eso, pero no tenían dinero para pagarlo, lo que hacían era utilizar este tipo de software para que en el caso de que tuvieran un problema o un ataque, poderlo detectar. Como ya digo, no es un sistema infalible, pero bueno, os puede ayudar. Otro tema que trataron en Apelianos, en ese podcast entre Decar y Alex, fue el tema de las passwords, del tamaño que tienen que tener las passwords, del tipo de longitud que tienen que tener. Yo, bajo mi punto de vista, por supuesto, todo lo que dijeron es correcto, pero el tema de las passwords es algo que vamos a un mundo en el que no habrá password, va a ser todo con biometría. Entonces ya sabéis que los teléfonos móviles hoy en día casi no hace falta el password porque a través de la huella o ahora con el Face ID, es decir, con el reconocimiento facial, ya no hace falta una password como tal. En los ordenadores de Apple ya se le está introduciendo la huella y yo creo que es cuestión de tiempo que el Face ID que tienen los teléfonos llegue a lo que serían los ordenadores. Y quien dice los ordenadores de Apple, pues cualquier tipo de ordenador. Entonces yo creo que las passwords el día de mañana tenderán a ir desapareciendo poco a poco para tener controles biométricos, porque es algo más seguro, y aparte que es más seguro, sobre todo es algo que es muchísimo más cómodo. No es lo mismo cada vez que quieras acceder a un sitio tener que andar con una password que algo que sea biométricamente, que tengas, por ejemplo, la cámara del ordenador mirándote a la cara cuando estás trabajando y que automáticamente te dé acceso a una aplicación. Eso es así de claro. Entonces, bueno, nada que decir sobre las passwords, solo decir que el día de mañana para mí iremos a sistemas biométricos. Y luego otra cosa que comentó Dekar es el tema del ping en el router. También lo comentó en un podcast que hizo posterior, también tengo que darle la réplica a ese podcast, pero bueno, lo haré más adelante. Entonces comentó el tema de tener el ping desactivado en el router. Es cierto que el tener el ping desactivado en el router hace que cuando hay un escaneo de la red, cuando le preguntan a tu router si está activo o no, tu router no conteste y dé como un falso positivo. Hay otras maneras de detectarlo, pero bueno, en este tipo de escaneos masivos que van al azar escaneando todas las IPs de la red buscando posibles objetivos, es una manera de, por decirlo de alguna manera, de pasar desapercibido. Entonces, para el 99% de los usuarios, es verdad que es recomendable tener el ping desactivado en el router, pero luego hay casos especiales como es el mío o el de otra gente que nos interesa tener el ping activado precisamente porque estamos monitorizando nuestra red. Para nosotros es muy cómodo tener servicios activos que desde fuera de nuestra red lo que están haciendo es cada cierto tiempo hacerle un ping al router o hacerle un ping a un equipo precisamente para saber si están activos y en el caso de que no estén activos enviarnos una alerta de que nuestra red se ha caído o cualquier tipo de alerta o cualquier tipo de aviso. Cuando en una empresa o cuando en una casa tienes varios servidores, tienes NAS o tienes alojada una web, es decir, cuando tienes servicios que tienen que estar siempre activos, que tienen que estar siempre levantados, necesitas algo que te avise que tu red se ha caído. Entonces, una manera de saber de que la red está activa es enviar un ping al router. Pero como ya digo, eso solo vale para el 1% o para la gente que tenemos en casa o para la gente que tenemos en el trabajo servidores o cosas que no es el uso normal que le da la gente. Pero la verdad es que si tu red o tu sistema en tu casa o en tu empresa es un sistema, digamos, entre comillas, normal, el tener el ping desactivado es una medida de defensa, porque sería una defensa por ocultación, porque tu red estaría oculta desde el exterior para atacantes. Y eso en cuanto a seguridad. Ahora os voy a comentar el problema que tuve hace una semana con mi proveedor de internet. Lo puse en Twitter, mucha gente me comentó cosas. Entonces lo que ocurrió fue que yo este verano he estado fuera de casa, ya sabéis que yo vivo en Zaragoza. Entonces mi mujer se fue a la playa, mi mujer ha estado todo el verano en la playa y yo por motivos laborales he estado yendo y viniendo, he estado moviéndome por varios sitios. Entonces pues lo que hice fue, al tiempo de salir de mi casa de Zaragoza, apagué el router, apagué el switch, apagué la electricidad y nos fuimos de casa. Al cabo de 2 meses o 2 meses y poco, volvimos el domingo pasado y al volver a conectar la luz, al volver a conectar el router y todo, porque mi hijo quería jugar a la PlayStation, lo que ocurrió fue que no tenía conectividad. Lo primero que hice fue ir al ONT, ya sabéis que yo tengo el ONT propio mío que lo configuré y el router propio mío también, que tenéis vídeos explicando cómo se hace eso. Voy al ONT y lo que ocurría era que el indicativo LOS estaba en rojo parpadeando y eso quiere decir que no le llega señal, que no le llega, como si dijéramos, la luz de la fibra. Lo que hice fue, quité el ONT mío, busqué por un cajón donde tenía el router original, el router de Yastel que me había proporcionado mi ISP, mi compañía de internet, lo conecté y ocurría lo mismo. En ese momento me di cuenta que lo que estaba ocurriendo era que directamente no me llegaba señal, no me llegaba luz, no estaba lo que se llama la fibra iluminada. ¿Qué es lo que habría ocurrido? Pues yo lo primero que me vino a la cabeza es que alguien abajo en el CTO, donde está el cuarto de comunicaciones o donde está la caja de comunicaciones de la operadora, alguien había desconectado mi cable. Lo que hice fue, llamé a Yastel, llamé a mi operadora, llamé al SAT, al servicio técnico. Como de costumbre me dijeron que reseteara el router, que lo encendiera, que lo apagara. Lo típico, las cosas que te dicen siempre que hay que hacer. Ya le expliqué a la chica que eso no iba a funcionar, que el problema era que no le llegaba la señal de la fibra. Pero bueno, por no discutir con ella, pues hice lo que me dijo y seguía sin funcionar, por lo cual al día siguiente lo que hicieron fue enviarme un técnico. Cuando vino el técnico le expliqué lo que ocurría, que seguramente habían soltado abajo lo que es el cable de fibra de la CTO. Le pedí al presidente las llaves del cuarto de comunicaciones, bajamos abajo y justo eso es lo que había pasado, que alguien había soltado mi cable. ¿Eso quiere decir que alguien lo ha hecho a mala leche, que lo ha hecho a mala idea? ¿Eso quiere decir que Yastel me cortó la conexión? No, no es nada de eso. Lo que ocurrió fue lo siguiente, os lo voy a explicar porque me imaginaba ahí en el momento que vi lo que había pasado, que eso era lo que había ocurrido. Antes de que viniera el técnico, ya le dije a mi hijo lo que había ocurrido y justo fue eso. Lo que ocurrió fue lo siguiente, esto os puede pasar a vosotros en cualquier momento. Cuando alguien se da de alta en un edificio, lo que ocurre es que tiene que ir el técnico y tiene que conectar un cable de fibra, por decirlo de alguna manera, que vaya desde la casa del nuevo abonado hasta el CTO, hasta la caja de conexiones del edificio, hasta la caja de conexiones de fibra. Da igual la operadora que sea, eso es lo que hay que hacer. ¿Qué ocurre? Que a veces están todos los puertos, por decirlo de alguna manera, todos los puertos de comunicación del CTO llenos y él tiene la orden de pinchar uno. Entonces, en el momento que ocurre eso, o ya no porque haya un nuevo alta y no haya puertos libres, sino porque tenga algún problema de conexión, lo que ocurre es que miran si hay algún puerto que no está comunicado, si hay algún puerto que no está iluminado o algún puerto que no está en uso, porque podría ocurrir que alguien en su día se diera de alta con esa operadora, se haya dado de baja, en el momento que te das de baja te cortan la conexión, pero el puerto, en lo que es el cable físico, el cable de fibra, sigue conectado, no suelen ir a quitarlo. Entonces, lo normal es que miren a ver si hay algún puerto que está libre y como yo llevaba 2 meses sin estar conectado, aunque por supuesto seguía pagando religiosamente, aunque no lo utilizara, seguía pagando religiosamente todos los meses mi conexión, ellos vieron que había un puerto que estaba sin utilizar, que no estaba iluminado, y lo que hicieron fue desconectaron mi puerto y conectaron el cable de fibra del nuevo abonado, por lo cual a mí me dejaron sin conexión. Cuando ocurre eso, lo normal es que la gente sí que esté en casa, lo normal es que la gente sí que esté utilizando la conexión a internet y enseguida llaman a la operadora para quejarse de que no tienen internet. Entonces lo que ocurre es que avisan al instalador y lo que ocurre es que, bueno, más o menos se van como si dijéramos solucionando los problemas, porque cuando van dejando a uno sin conexión, esa persona se queja y solucionan al día siguiente o en ese mismo momento lo que sería la conexión. ¿Qué ocurre? Que como yo no estaba en casa, a mí me soltaron el cable. Yo no sé si me lo soltaron una semana antes de volver o me lo soltaron un mes o mes y medio antes. El caso es que a mí me soltaron el cable y yo no me quejé porque yo no estaba en casa. Y me imagino que darían por resuelta la conexión del nuevo abonado. Eso es lo que ocurrió. Yo os voy a comentar lo que pasó. Cuando bajamos con el técnico, él ya vio que lo habían soltado, miró el número de puerto que me corresponde a mí en el CTO, es decir, en la caja de conexiones, por decirlo de alguna manera, y vio que a mí me correspondía un puerto y que ese puerto estaba ocupado. Llamó a la operadora, llamó a Yastel y le dijeron que lo que hiciera fuera soltar el cable que había puesto y que pinchara el mío. Claro, en el momento que hizo eso le dije, oye, si haces esto, lo que va a ocurrir es que el abonado que está pinchado aquí lo vais a dejar sin conexión. Rellamó a la operadora y le confirmaron que hiciera eso. El instalador, para cubrirse las espaldas, lo que hizo fue decirle a la operadora que dejara anotado en la ficha como que él había avisado de que eso no se debe hacer y como que lo que iba a hacer era dejar sin conexión a otro abonado. Total, que lo que hizo fue volver a conectar mi cable donde tenía que estar conectado en el puerto que me correspondía y supongo que ese mismo día pues alguien se quedaría sin conexión y llamaría otra vez a su operadora, a Yastel o a Orange, porque la caja es común, el CTO de Orange y de Yastel es el mismo porque realmente es la misma empresa. Y me imagino que lo que harían sería hacer lo que realmente hay que hacer. En el momento que tienes un nuevo abonado, lo que tienes que hacer es asignar un nuevo puerto. En el caso mío, en mi edificio, el CTO tiene puertos libres. Mi CTO no es problema de que tenga un número de puertos y que el último abonado ya directamente no tuviera ningún puerto y tuvieran que hacer una ampliación del CTO poniendo una caja nueva con nuevas conexiones. No es el caso de mi edificio, había puertos libres, pero es más cómodo pinchar en un puerto que ya está dado de alta, que está configurado, que no reconfigurar un puerto nuevo. De hecho, a mí lo que me deberían haber hecho era, en el momento que detectaron el problema, en vez de soltar el cable del abonado nuevo, por decirlo de alguna manera, deberían haber reconfigurado y dado de alta un puerto nuevo para mi conexión. Lo que pasa que eran ya las 8:30 o las 9 de la noche, era muy tarde, el instalador se tenía que ir. Me imagino que la persona del SAT tampoco tendría muchas ganas de hacerlo porque cuesta un rato el dar de alta ese nuevo puerto. Entonces tiraron por la calle de en medio, que era conectar mi puerto en el puerto que le correspondía, que realmente ese sí que era mi puerto, y me imagino que el día siguiente dirían, bueno, ya solucionaremos el problema del nuevo abonado. ¿Por qué os cuento esto? Muy sencillo, si vosotros estáis en casa y de repente veis que vuestra luz del router parpadea, la que pone LOS, esa es la que indica la potencia de señal que le llega de la fibra. Si veis que de repente os quedéis sin conexión y que la luz roja empieza a parpadear, la que pone LOS, bien sea en el ONT o bien sea el router con ONT integrado, lo que acaba de ocurrir es que os acaban de soltar vuestro cable de fibra del CTO. En ese momento lo que tenéis que hacer es bajar deprisa y corriendo al cuarto de comunicaciones, en el caso de que os deis cuenta y que pase justo cuando estéis vosotros en casa, tenéis que bajar y decirle al técnico que os han desconectado vuestro puerto. Y si os ocurre eso cuando lleguéis a casa, veis que no tenéis conexión y veis esa luz roja parpadeando, que sepáis que lo que ha ocurrido es eso, que os han desconectado vuestro puerto por un error, por lo que sea, pero que os han desconectado el puerto físicamente de lo que sería el cuarto de comunicaciones del CTO. Por lo cual, por mucho que os digan de resetear el router y de hacer mil historias, no va a pasar nada porque hasta que no os conecten físicamente el cable al CTO no vais a volver a tener conexión. Entonces, esto es lo que os quería comentar, que no es que me diera de baja a mala leche Yastel, no es un problema de Yastel en el sentido de que no es un problema de que me hayan cortado la conexión porque veían que no lo utilizaba, sino que fue un problema a la hora de los instaladores, que es algo relativamente habitual que cuando ven un puerto que no está siendo utilizado, lo reutilicen porque es más cómodo para ellos reutilizar un puerto que configurar un puerto nuevo. Eso es directamente lo que me ha pasado. Como ya digo, os puede pasar con Yastel, con Movistar, con Vodafone, con cualquier operadora. Y esto ha sido todo. Entonces, como ya sabéis, si queréis más información podéis ir a www.naseros.com. Allí tenéis los métodos de contacto, los tutoriales de YouTube, tenéis el resto de los podcasts, tenéis mucha información sobre NAS, sobre redes, sobre multimedia. Allí está todo centralizado. Entonces podéis ir allí, informaros y luego, como ya sabéis, si queréis escribir una reseña en iTunes o en iVoox, os lo agradecería porque así le damos mayor difusión al podcast. Ahora sí, me despido, esto ha sido todo, nos oímos en la próxima, un saludo y adiós.